moltes persones que quan han d'enfrontar un viatge han d'enfrontar-se a si mateixos i a les seves pors, perquè sí, hi ha molts de nosaltres que tenim por a volar. I avui hem volgut saludar a Lourdes Carmona Gutiérrez, ella és pilot en actiu d'Air Nostrum, i a més també és líder en transformació de potencial humà i fa cursos i xerrades per ajudar a combatre el que s'anomena aerofòbia, la por a volar. Hola, comandante, molt bon dia, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Bé, molt contents, muy contentos de poder hablar con usted. Mire, con esto del miedo a volar, yo me acordé hace muchos años que, bueno, no tantos, pero estuve muchos años viajando con el equipo de fútbol de aquí de Formentera, ¿no? Y bueno, claro, los viajes son continuos, dos veces por mes. Y resulta que había uno de los jugadores, justamente uno de los más queridos, uno de los que muestra más calidad sobre el césped, que tenían miedo a volar. Y le hemos preguntado, pues, cómo, qué es lo que sentía, ¿no? Cuando se ponía dentro de un avión y qué es lo que hacía para poderlo sobrellevar, ¿no? Él es Alberto Gorriz y nos ha explicado eso.
Bueno, la verdad que siento mucho nerviosismo, ¿no? Ya desde el día de antes estoy pensando en que tengo que viajar y son muchos nervios, ¿no? Me suelo tomar un café con los compañeros e intento ponerme música lenta para ver si funciona. Muchas veces no funciona.
Y en el momento de coger ese avión, porque tú vuelas un par de veces al mes, ¿cómo te preparas?
Bueno, la verdad que al compañero que le toca al lado mío le amargo un poquito el viaje, porque al despegar me tiene que dar la mano y bueno, son muchos nervios que bueno, al final estoy acostumbrado a pasarlo mal y uno se acostumbra.
¿Y sabes un poco de dónde, cuál es el origen, de dónde te viene todo eso?
Pues no tengo ni idea, porque yo de pequeño he viajado, he hecho viajes largos, he ido a Nueva York, he ido a Punta Cana y he ido dormido en el avión. Y ahora que son viajes de 20 minutos no consigo dormirme, no sé si es por los aviones que son pequeñitos y hacen mucho ruido, no lo sé, la verdad que no lo sé.
¿Cómo veo, comandante?
Bueno, pues es muy típico, más típico de lo que pensamos. Lo que pasa es que hay mucha gente que, bueno, que sí que les estresa porque o tiene sudoración de las palmas de las manos, se ponen nerviosos, se agarran a la butaca como si le hubiesen a, como realmente como pues de la sensación, de la impresión. Pero fíjense que hay un estudio realizado por la Universidad de Baleares, que es el caso de este futbolista, de Gorriz, que decía que el miedo a volar puede ser que no lo haya uno sufrido anteriormente, pero sí que lo desarrolle entre los 30 y 35 años.
Caray.
Y viene asociado, entre otras cosas, al manejo del estrés, que parece que no, pero también está afectando mucho y últimamente como que nos cuesta un poquito más hacer buen uso o manejar el estrés en nuestro día a día, y eso está repercutiendo también en una fobia como es la aerofobia o miedo a volar.
El cas d'en Gorriz li ha semblat, diguem-ne, molt paradigmàtic, és molt típic, allò que les experiències que ell ha anat explicant?
Sí, es muy típico porque comenta que ha hecho vuelos de largo recorrido y no lo ha sentido. Y ahora, pues, dice, bueno, no sé si serán por aviones más pequeños. Bueno, yo decirles que si nosotros hacemos un avión de papel y lo lanzamos, el avión nunca cae al vacío. Hombre, siempre y cuando tenga más o menos una aerodinámica o lo hayamos hecho de forma más o menos fina, el avión vuela, porque un avión no vuela por los motores, un avión vuela por su diseño. Entonces, que el avión sea más pequeño no significa que sea menos seguro, que es algo que la gente cree. Los aviones más pequeños son más manejables y, por tanto, tenemos, en el caso de tener que hacer un aterrizaje de emergencia, tenemos mucho más margen que un avión de más peso. O sea, que la gente me dice, no, es que la avioneta es poco segura. Pues no, una avioneta uno la puede aterrizar perfectamente en un camino. De hecho, recientemente salió en los medios, ¿eh?, la venta que aterrizó en la autovía.
Sí.
Pues eso no lo podríamos hacer con un avión de 38 toneladas, claro, porque necesita más espacio y porque, bueno, probablemente generaríamos una catástrofe.
No, sí, ara, sí. Això està claríssim. Vull dir, segur que tenim més probabilitats de perdre la vida en un accident en cotxe, que l'agafem cada dia, que no de perdre la vida en un accident aeri, que l'agafem, doncs, de tant en tant, no? Però aquesta por persisteix. No sé quins consells o quines eines podem adquirir per combatre aquesta por a volar. És una feina que hem de començar a fer, no sé, el dia abans d'entrar a l'avió. Com va això?
Hombre, yo en el caso, por ejemplo, de Gorriz, yo le diría, le vendría bien pues uno de los cursos que impartimos, ¿sí? Pues porque yo como piloto profesional y además instructora de vuelo, que fui en su momento de pilotos profesionales, no hay nada como para combatir un miedo como el conocimiento de lo que está pasando. ¿Ah? Porque es irracional totalmente. Entonces, primero tenemos que saber si esa persona ha vivido una experiencia traumática. Si no es el caso, que tampoco era el caso de Gorri, ¿sí? Yo le diría, pues hombre, le vendría bien una familiarización con el vuelo, que es lo que hacemos en los cursos que imparto, y por otro lado, aprender una serie de técnicas de relajación. Él comentaba que escucha música, pero que bueno, que a veces le funciona, a veces no. En ese momento, sobre todo en el momento del despegue que menciona, claro, necesitaría desviar la atención para no darle todo el peso del raciocinio a su fobia, que lo hace bien. No le termina de funcionar porque yo, para que esto, un consejo que podría dar a personas que estén en su misma situación sería que se familiarizasen con el aeronáutico, que conociesen qué pasa en cada fase de vuelo, a su vez la preparación, ir al aeropuerto con antelación, no a correr prisas, porque claro, si uno encima ya... Es que es la misma base, si uno no controla el estrés, luego empiezan a salir las cosas. Es decir, ir al aeropuerto con antelación, tomarse un café tranquilamente, pasar el filtro de seguridad, sin prisas, entendiendo qué sucede, qué va a suceder durante las fases distintas del vuelo. Luego a mucha gente le preocupa la turbulencia. Pues bueno, decirles que lo importante es llevar el cinturón de seguridad abrochado, porque un avión está diseñado para soportar la turbulencia. Y nosotros, para nosotros, los profesionales de la aviación, la turbulencia es una operación normal. O sea, el problema es que tenemos la imagen de Hollywood de que cuando un avión entra en turbulencia, el avión se cae en picado y es el caos, la catástrofe y todos mueren. Y no es así. Es que eso es, las imágenes que vemos en el cine hacen que cosas que no conocemos realmente nos sienten ya esa realidad como lo que sucede realmente.
Claro. Entonces, perquè estem entenent, comandant, és doncs, no fer-nos-ho difícil, no? O sigui, anar amb temps, no cal ja arribar amb el cor a la boca perquè anar amb tard, no? Anem amb temps, tranquil·lament, ens prenem, vostè deia un cafè, jo potser diria una tila en aquest cas,
no? també, pues sí.
Després, doncs bé, i anem fent, i també que ens ajudaria molt conèixer els, no sé com diu, els processos que es viuen en el món de l'avió perquè comenci el viatge, no? Això, o sigui, conèixer-ho ens pot donar confiança en que tot va bé i, a més també ens té l'atenció distreta, no?
Ahí está. Yo siempre le digo a la gente, a ver, uno cuando se monta en un taxi tampoco cuestiona la pericia de ese conductor. Uno se monta todos los días en su coche y no comprueba las condiciones externas y si el coche está adecuado en niveles, en presión de neumáticos, etcétera, etcétera. Y eso lo hacemos en todos los vuelos antes de iniciarlo en aviación. Es decir, la gente dice, no, es que es un medio muy seguro, pero a la gente que sube aerofobia eso no le ayuda. Pero sí que es un medio muy seguro porque no es que, no, es que cuando hay un accidente de avión mueren muchos, pero cuando no hay accidentes, no. La aviación es un medio muy seguro porque hay una regulación legal alrededor brutal. Ya no solo por la aeronave y las compañías constructoras, por lo que se nos exige a las tripulaciones de vuelo y luego por ese control que realizan los controladores aéreos durante nuestra trayectoria de vuelo. O sea, es muy seguro por eso.
No, sí, empíricament no hi ha cap dubte, però tot i això diria que gairebé un 20% de la població del nostre país pateix algun grau d'aerofòbia. Hi ha persones que, bé, no poden assumir algunes feines perquè impliquen viatjar, o n'hi ha d'altres que es droguen directament per pujar a un avió, prenen tranquil·litzants, a vegades s'ho barregen inclús amb alcohol.
Sí, així és.
Com ho veu, això, el tema de medicar-se?
Hombre, si le ayuda, pero es que yo he tenido casos de personas que han acudido a mis cursos y me decían, no, es que me medicaba y era como si no me hubiese medicado. Entonces, claro, no tiene ningún sentido. Sucede que, claro, que la medicación, pues en un momento dado, te puede bajar la guardia pues porque estás más relajado, pero el pensamiento sigue y el miedo sigue presente. Otra cosa es que tú estés más dormido. Pero ya me han comentado varias personas que a pesar de medicarse no les ayudaba. Y era ya el momento de decir, bueno, voy a tomar acción. Yo sí que les diría que generalmente lo que suele suceder es que en su vida normal, la gente, el perfil de la persona que sufre aerofobia y no ha vivido una experiencia traumática a bordo, suele ser una persona con discapacidad metódica.
Espera, perdó, hem perdut. Qui patia aerofòbia i no ha patit una experiència traumàtica era un perfil de...
Una persona sí. que es controladora y muy metódica en tierra. Claro, luego se sube al avión, desconoce lo que está pasando. Encima le ponen un cinturón de seguridad que le dicen que por favor se lo abroche y se cierran las puertas y nos vamos al aire. Claro, es el anti... ¿Qué puedo hacer yo ahora? Es esa necesidad de control, el no sé qué está pasando. Por eso es que es muy importante conocer las distintas fases del vuelo, qué sucede y cómo está regulado. Porque entonces uno vuela más tranquilo.
Claro.
Porque cuando hay un ruido, el ascenso, ¿qué está haciendo la tripulación? Muchas veces decía la gente, uy, ¿el piloto habrá dormido hoy o no? ¿Tendrá, estará cansado? ¿Estará alerta? Pues claro, son dudas que cuando uno empieza a buscar esos peros, al final encuentra creyéndoselos.
Clar. Per cert, hi ha alguna tècnica per, no sé, per relaxar-nos un poc més sense medicaments? Vull dir, no sé, respirar o comptar fins a no sé quan, no sé.
Sí, la respiración es la más básica y es inhalar en 7, exhalar en 7. En 7 veces. Hay que tomar una buena bocanada de aire y exhalar. Inhalar por la nariz, exhalar por la boca en 7 tiempos. Esa es muy básica y necesaria. Lo que decía...
En 7 temps vol dir interrompint com de forma intermitent, no? Anant passant aire, però interrompint-nos 7 vegades, és això?
Eso es. Contamos en 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Y soltamos el aire también en 7 tiempos.
Pero soltamos y inhalamos de forma continua, digamos, ¿eh?
No, primero inhalamos en 7 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estamos inhalando. Y exhalamos sí. en 7 tiempos también. Y contamos 7 segundos.
Ah, vale, o sea, contamos 7 segundos, pero inhalamos de forma seguida, continua, ¿no? Así hasta 7 y luego bajamos, ¿no?
Vale. Así es.
Lo había entendido
entonces,
mal.
No me he explicado. Y luego, pues, eso sí, otra, lo que comentaba Gorrich, una música que nos guste. A veces mucha gente dice, no, es que música de relajación, es que no logro encontrar. Pues da igual, hace de fe, lo que a uno le sirva para disfrutar el momento.
Molt bé.
Sí, sí.
Bé, doncs esperem que amb aquests consells de la comandant Carmona Gutiérrez, doncs, tingueu un poc més, un poc millor, doncs, aquests viatges que ara molts de vosaltres tindreu la sort de fer ara que s'acaba la temporada turística. Comandant, abans de que se'n vagi, és que em crida molt l'atenció que en el seu sector, no? Jo sempre miro allà a la cabina, perquè quan era petit i es podia, sempre els comandants m'agafaven de la mà i em portaven a mirar com anava la cabina, no? I gairebé sempre veig homes allà en aquella cabina, no? És un sector molt d'homes, molt patriarcal el seu, o què?
Sí, mucho. Somos un 4,5% ahora de mujeres en aviación y la gente me dice, ¿y eso por qué? Hombre, a día de hoy, y yo llevo 20 años en aviación, pues nunca he sufrido ningún tipo de discriminación, ni en la escuela de pilotos, ni en un aeropuerto, ni en mi trabajo. Yo creo que como es una profesión muy vocacional, pues a lo mejor no es una tendencia que tengamos muchas mujeres, como las carreras de ciencias o de letras.
Yeah.
No lo sé, creo que es más una elección personal que más que por el hecho de que se nos discrimine. Pero yo, durante estos 20 años, siempre he sido una más del gremio.
Molt bé. Per cert, ¿y la seva vocació, comandant, d'on va sortir?
Uy, pues vino de un vuelo que hice a JFK, Nueva York, con 13 años, pues porque yo era concursante profesional en aquel entonces. Mandaba a todos los concursos. Y me tocó un viaje para 3 personas a Disney con mis padres.
Sí.
Y cuando aterrizamos en el aeropuerto de Nueva York, porque íbamos primero pues Madrid-Nueva York, Nueva York-Orlando. O sea, al aterrizar en Nueva York, a lo lejos, había una comandante hablando por teléfono en la cabina y dije, pero qué mujer tan guapa y tan elegante.
No.
Es que quiero ser como ella cuando sea más mayor. Y a partir de ahí ya empezamos a... Bueno, mis padres me ayudaron muchísimo. Gracias a ellos estudié... Y me costearon los estudios muy muy caros, además, y estoy trabajando en líneas aéreas.
El sector veu amb certa desconfiança la introducció de vols no tripulats, de drons, en el tema aeri?
Bueno, los drones a día de hoy se están utilizando para determinadas funciones. Entonces, desconfianza. No sé hasta qué punto el día de mañana la tecnología pues permitirá que se vuelen con pasajeros. Yo, pues imagino y confío en las constructoras y las regulaciones aéreas como para que sea suficientemente seguro, eso no me cabe ninguna duda. Aunque jo li dic una cosa, jo preferiria pilotar-lo.
Bueno, si depèn de Ryanair, ja sap que com menys personal per allà, millor, eh?
Bueno, bueno, a ver, pero ya no solo Ryanair, quiero decir, las compañías, llega un punto que se plantean la competitividad, es decir, ya no solo la competitividad, sino la producción. Luego es verdad que hay determinadas compañías que sí que pues ahorran en unas cosas y otras no, otras prefieren dar mejor servicio al cliente, pero eso ya es una política de empresa particular.
Lourdes Carmona Gutiérrez, pilota en actiu d'Air Nostrum, moltíssimes gràcies i bé, bon vol!
Moltíssimes gràcies!